Como no tengo el telón que me ayude en esta noche, voy a querer que ustedes usen su imaginación en algo que les voy a exponer. Y así nosotros podemos ver qué es lo que muchas veces leemos, escuchamos y muchas veces tenemos en nuestra mente porque lo escuchamos de una persona y esa persona de otra persona y realmente no sabemos por qué lo creemos o por qué pensamos que es así. Pero aquí les va la pregunta. Dice la palabra de Dios que y caminó Enoc con Dios, ¿no? Y dice que fueron los días de Enoc 375 años, 60 y 5 años. Y la Biblia dice que él desapareció. Y la Biblia dice también, dice, porque le llevó Dios. Entonces la pregunta sería, ¿acaso nosotros como cristianos, cuando el Señor nos llame a su presencia, acaso nosotros no vamos a desaparecer también? Otra cosa, dice ahí, porque le llevó Dios. ¿Acaso Dios, cuando nos llame a su presencia, no nos va a llevar? Entonces, hay algo ahí, les dejo para que ustedes piensen. Muchas personas piensan que de repente estaba ahí Enoc y alguien estaba platicando con él, dio la vuelta y regresó. ¿Y dónde está Enoc? Pero puede que no sea así. Pero lo interesante, hermanos, de este versículo, la palabra y caminó Enoc con Dios, la palabra caminó en el hebreo es halaj, que quiere decir agrado a Dios. Y lo que significa eso es que Enoc fue de agrado a Dios. Y la razón que Enoc fue de agrado a Dios es porque él anduvo de acuerdo a los propósitos de Dios. Había comunión, había sumisión, había lealtad de parte de Enoc hacia Dios. Y por eso es que esa palabra caminó significa que fue de un agrado a Dios. Y consecuentemente, cuando Dios le llamó a su presencia, él se lo llevó para que él estuviera con él. Ahora, rápidamente quiero compartir con ustedes 6 cosas que, de las muchas que significan o puede relacionarse a caminar con Dios. Y en primer lugar, incluye la separación. Hechos capítulo 16, versículo 5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Usé ese versículo para que nosotros veamos que las iglesias dicen que eran confirmadas en la fe y aumentaban. Pero también usé este versículo para que nosotros veamos la palabra iglesia, que en el griego es eclesía, que hemos ya muchas veces escuchado que significa salir fuera de. Y eso, hermanos, significa que la iglesia debe de ser un lugar donde la gente ve una diferencia. Muchas iglesias están tratando de traer el mundo dentro de la iglesia para tratar de alcanzar a los del mundo, a los perdidos, pero no es así. Al contrario, ellos no quieren venir a la iglesia. Ellos dicen, si estoy igual acá, ¿por qué ir a la iglesia? Pero debe de haber una separación de parte de nosotros en nuestro caminar con Dios. En segundo lugar, la santidad. Mateo capítulo 5, versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y también en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. La primera parte de ahí habla sobre el yugo desigual. Lo que está hablando en este versículo, y una vez más yo creo que es algo que muchos de ustedes saben, pero para los que no, el yugo era un instrumento de madera que se ponía sobre dos bueyes, y era o para jalar algo pesado o era también para arar la tierra, para hacer los surcos. Y la comparación o el contraste que está haciendo aquí es que tiene que ser ambos bueyes del mismo tamaño, la misma fuerza, la misma capacidad para poder llevar a cabo la función. Al contrario, si ponen uno grande y uno pequeño, será imposible llevar a cabo la función de o jalar algo o arar la tierra. Y eso es lo que sucede cuando hay el yugo desigual. En vez de trabajar juntos, en vez de estar en armonía, hay desacuerdo uno con el otro. Después da el ejemplo la luz con las tinieblas. Y aquí está algo muy interesante que les voy a comentar. La oscuridad, hermanos, es la ausencia de la luz. Y unos dirían, hermano, pues eso es obvio, ¿no? Pero pongan atención otra vez. La oscuridad es la ausencia de la luz. En otras palabras, donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, no puede habitar el Hijo de Dios que trae la luz de Cristo, la luz de Dios. Nosotros no podemos proponernos tratar de ir a ganar a los incrédulos a las cantinas o a los antros de perdición o a los centros de baile. No se puede. Porque nosotros no es un lugar para nosotros como cristianos. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros somos superiores a nadie. No somos. Pero la palabra santidad, que muchos, especialmente en el mundo religioso, creen que porque una iglesia canoniza a una persona que falleció, es santo. Pero la palabra nos establece, hermanos, que nosotros, el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros somos santos. ¿Y por qué? Porque nosotros practicamos la santidad. No somos mejores, somos seres humanos, pero queremos perfeccionarnos. Queremos ser idénticos a nuestro Padre que nos ha adoptado a su familia. Después dice, ¿qué concordia hay Cristo con Belial? Ahí está hablando sobre la separación que debe de haber el cristiano, hermanos, con la brujería, con lo místico, con lo oscuro. No puede haber contraste, no puede haber una compañía entre uno y el otro. Y después dice, y el creyente con el incrédulo. Hoy yo tuve una persona que fue a mi oficina a hacerme unas preguntas, y una de las cosas que yo siempre hago es que yo les digo que me gustaría saber quién les refirió para, pues, en agradecimiento, expresar mi agradecimiento a la persona. Y siempre algunas personas con libertad me dicen, otros por alguna razón no quieren decirme. Pero hoy me dijo la persona que había sido una persona de la iglesia. Y dijo, sí, fue una persona ahí de la iglesia donde está el pastor Barbosa. Dice, pero antes eran mis compadres, dice. Pero desde que se fueron de la iglesia católica, ya no hay ningún compañerismo con nosotros. Y hermanos, eso es exactamente lo que la gente debe de ver. Debe de haber una separación. debe de haber una distinción. Ellos deben de ver la diferencia que nosotros ya no queremos participar de las cosas del mundo. Después habla que de acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Y vuelvo a decir, hermanos, mucho de lo que yo estoy compartiendo con ustedes es algo que ya conocemos, pero es un intento también para los que no conocen. Nosotros somos el templo de Dios como cristianos, nuevos y a los que tienen muchos años. Ha habitado dentro de nosotros Cristo y Él mora en nosotros. Y no hay lugar para que nosotros estemos postrándonos delante de ídolos o cargando sobre nosotros escapularios o rosarios. Y la razón que digo esto, hermanos, es porque yo he tenido experiencias donde nos hemos encontrado con personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, acuden a la iglesia, pero parece ser que acuden como antes hacían, nomás presentarse, recibir la bendición y regresar a casa. Pero son cristianos que aún no comprenden que dentro de ellos está Cristo y no debe de haber lugar para estas cosas más en nuestras vidas. Es un insulto a Dios. Es como que queremos confiar en Cristo, pero todavía queremos depender de lo que nos enseñaron, de la religión, y no debe de ser así. La santidad, hermano, habla de una exclusividad que debe de haber con nuestra relación personal con Dios. Y luego después al final dice: salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y hay una advertencia muy interesante que vi en Deuteronomio capítulo 7, versículo de 1 al 5. Y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella, no darás tu hijo a su hijo, no tomarás a su hijo para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá entre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces podemos ver ahí, hermanos, que de parte de Dios, Él está hablando que nosotros debe de haber una separación. Y eso refiriéndose a la santidad que debe de haber al caminar con Dios. También debe de haber gentileza de parte nuestra. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí la nodriza es aquella que alimenta a la criatura con ternura. A pesar de que hay lágrimas, hay llanto, hay quizás un poco de enfermedad, de dolor, ella toma su tiempo para cuidar, para nutrir a la criatura y demuestra su paciencia, su gentileza. Y eso debe de ser, hermanos, una característica de nosotros, una de las características que va a nosotros madurar, que debe de estar muy presente en nosotros. Muchas veces en el mundo vemos cómo la agresividad de ciertos padres con sus hijos, de parejas o aún mismo entre personas en la calle. Y eso no debe de ser una de las características como nosotros como cristianos. Otra cosa es la humildad. Hechos capítulo 20, versículo 19, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y en vez de darles a ustedes ejemplos de lo que es paciencia, voy a darles a ustedes dos ejemplos de lo que no es la paciencia. La paciencia no es permitir a otros hablar discrepancias de la Biblia. Hay personas que nosotros estamos hablando de cualquier otro tema que sea de la Biblia y ellos son rápidos a corregirnos y decir, no, no, no se dice así, o no, no, no es así, es así. Y nosotros como cristianos, ¿por qué tenemos miedo? O a veces queremos quedarnos callados para no meternos en problema. Cuando, hermanos, una de las características nuestras debe de ser corregir el error. Muchas de las veces la razón que la maldad está creciendo en el mundo es porque dicen que mucha gente buena se queda callada. Entonces, una cosa que no es paciencia es permitir que otros hablen discrepancias de la Biblia. ¿Se acuerdan de Job? Job pudo haberse callado cuando la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él, no, no quiero tener problemas con mi esposa. No, él le dijo, hey, ¿acaso recibiremos lo bueno de parte de Dios y no lo malo? Otra cosa es no permitir que el mundo imponga sus costumbres en nosotros. Y aquí va una palabra que muchos de ustedes conocen o han escuchado. Nosotros como cristianos, hermanos, somos pacientes. Y la palabra paciente tiene una similitud a longanimidad. Pero no somos tolerantes. Y vuelvo a repetir, no somos tolerantes. Hay costumbres hoy en día, especialmente en este país, que se están desarrollando más y más, y es la expresión de que nosotros tenemos que acoplarnos a los deseos o a las costumbres de otros. Pero no es así como cristianos. Si a nosotros no nos gusta, no nos gusta. No tenemos que estar ahí siendo sometidos a la crítica o a la acusación. Pero tristemente eso es lo que nos enfrentamos, hermanos. Cuando nosotros nos oponemos a las ideas, a las costumbres del mundo, tendremos oposición, hermanos. Y eso es algo que no debe de sorprendernos. Entonces la paciencia, vuelvo a repetir, no es permitir que otros hablen discrepancias de la Biblia. Y en segundo lugar, no es permitir que el mundo imponga sus costumbres en nosotros. No somos tolerantes. Y en último lugar, lo que contribuye o lo que es parte de caminar con Dios es la fidelidad y el compromiso. Tristemente, la palabra compromiso no es una palabra muy practicada hoy en día entre el cristianismo. Decimos que estamos comprometidos, pero no sentimos que quiero ir a la oración hoy. Además, no va a venir el pastor el próximo lunes, ahí estaré. O no quiero leer la Biblia hoy, o no quiero orar, o en vez de tomar el tiempo y de pasar con la familia escudriñando la Biblia, mejor vamos a ver una película. Y estas cosas no tienen cierta parte cosa mal de querer pasar el tiempo con la familia, ver una película. Pero hermanos, tenemos que tener un compromiso nosotros con la palabra de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos estuvieron delante de Nabucodonosor, después de él levantar aquella estatua, ellos tuvieron un reto grande. Y vamos a ver eso en Daniel capítulo 3, versículo 15 al 18, que dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos? Y ahí está el reto, ¿ok? Para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿Os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, dice, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahí está la burla. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ahí está la firmeza. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y aquí está el compromiso, hermanos. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces podemos ver, a mis hermanos, que el compromiso aquí de parte de estos jóvenes al expresar a Nabucodonosor es que ellos confiaban de que Dios les iba a liberar. Pero aunque Dios no los librare del mal, del fuego, ellos aún se rehusarían a adorar la estatua de Nabucodonosor. Y eso, hermanos, debe de ser el mismo compromiso que nosotros como cristianos debemos tener. Entonces, en conclusión, hermanos, el caminar con Dios no significa que nosotros vamos a ser unos monjes allá retirados en unas montañas donde estamos ahí separados del mal, no estamos siendo influenciados del mal, sino que a pesar de que nosotros vivimos en este mundo, no somos del mundo, sino que somos la iglesia. Y ya les expliqué que la iglesia significa que nosotros somos separados del mundo, separados para Dios. Entonces quise compartir eso, algo corto con ustedes en cuanto a caminar con Dios, y espero que pueda ser de bendición para ustedes. Espero que podamos meditar en él y que sea parte de nuestro diario vivir. Vamos a ponernos de pie, así terminamos con una oración.